se ha anunciado, hoy estará presentando renuncia en forma formal, escrita, el escribano Edgar Welker, que durante todos estos días, yo diría desde el 30, está siendo el presidente en ejercicio de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hasta llegar a esta intervención que comienza en la jornada de hoy, producto de no haber llegado a un punto de acuerdo, el día viernes, cuando los clubes deciden, bueno, recurrir al TAS. Edgar, gracias por estar. ¿Es así? ¿Presentás renuncia en estas horas? ¿No vas a participar de esta transición que se da con las nuevas autoridades? ¿Cómo te va, Edgar? Buen día.
Buen día, Federico. ¿Cómo estás?
Bien.
Es así, como tú decís. Yo el viernes, después de la reunión, ya comuniqué a mis compañeros que renunciaba, pues ya no había nada más que hacer. Se había buscado evitar esa intervención injusta para mí, más allá que hicimos muchos méritos para que esto sucediera. De todas maneras, desde el punto de vista jurídico, es una intervención injusta porque la AUF no ha incumplido su estatuto vigente. Y bueno, me pareció lo correcto viernes mismo dar un paso al costado y bueno, que la gente de FIFA y Conmebol tomen hoy posesión de la AUF y determine cómo se va a estar integrada la comisión.
O sea que hoy van a estar en lo que sería la transición, quedan en ejercicio Ignacio Alonso y Pastorilla, ya que Alejandro Balbi está en el exterior también.
Sí, creo que Alejandro estaba llegando anoche o esta mañana. Uh-huh. Y bueno, obviamente con todas estas novedades que se va a encontrar, si bien estuvo al tanto de estos pasos que se dieron permanentemente, bueno, está llegando, creo que ya debe estar acá en Montevideo.
Bien, ¿por qué renunciás y no esperás la transición?
Por eso que te dije, porque me parece que es una intervención injusta.
Bien.
Que no es ajustada a derecho. Fuimos a defender esa posición, bueno, no trajimos una solución para evitarla. Bueno, los clubes entendieron que el camino no era ese, sino que era el que se optó, que era ir por el TAS. Y bueno, entonces me parece que desde el punto de vista de fondo, como te digo, no estoy de acuerdo. Preferí no hacer la transición a esta.
Bien. ¿Cómo fue la reunión con Domínguez, el presidente de la Conmebol? ¿Cómo fue el tenor de la reunión? ¿Te recibió bien?
Me recibió bien porque yo tengo conocimiento con él. La verdad que me recibió muy bien. Pero fue una reunión dura, donde se le vio realmente muy molesto con Uruguay, muy molesto. Me explicó la molestia, obviamente. Me decía, mira, Edgar, 3-4 veces ustedes me prometieron con fecha cierta aprobar el estatuto. 3-4 veces tuve que sacar la cara por ustedes en la FIFA, a raíz que ninguna de esas me la cumplieron. Y la última, que fue muy importante, porque se había prometido que el 6 de abril de este año que corre se iba a aprobar el estatuto, volvió a no aprobarse, y ahí entró a ejercer presión Chile para ocupar el puesto nuestro en el Mundial. Él tuvo que tratar de revertir esa situación en la FIFA, lo logró, pero bueno, le volvimos a incumplir, y eso la verdad que ya lo tenía muy, pero muy molesto. Y a eso se agrega el tema de los audios, que ya me lo había dicho la semana anterior cuando yo estuve en la Conmebol, que eso había sido algo que había molestado muchísimo, tanto a Conmebol como a FIFA, que venían tratando de limpiar su imagen en los últimos años, después del FIFA Gate, y hoy estaban en boca de todo el mundo otra vez por estos audios, extorsiones, coimas, lo que fuera. Estaba muy molesto con esa situación. Y a partir de ahí, cualquier hecho que sucediera, que fuera raro, iba a ser el detonante para lo que está pasando. Se le trató de explicar con Guillermo Piracueva, que me acompañó, que desde el punto de vista estatutario, la AUF había cumplido con todos los requisitos que marca el estatuto. Pero bueno, no era ese para mí el tema de fondo, sino que era un tema más político que jurídico. De todas formas, se buscó una salida. La salida era la que se propuso el viernes a los presidentes, que era dar una señal clara que el estatuto se podía firmar en esta semana, se podía aprobar en esta semana. Y ese mismo viernes yo hablé con la gente de la FIFA, uh-huh, que de alguna manera también alentaba, me dijeron claramente, si hoy viernes ustedes mandan una señal fuerte a FIFA que el estatuto puede ser aprobado en los próximos días, se puede revertir esta situación de intervención. Pero como te dije, la reunión con los presidentes derivó en esta situación de ir al TAS, que no creo que vaya a solucionar el problema, porque el estatuto, ojalá que el TAS dijera que la intervención no es correcta, uh-huh, pero de todas maneras
el estatuto hay que votarlo igual.
hay que votarlo igual.
Está bien, pero de alguna manera por lo menos vos recurrís una intervención que para vos es injusta de lo, desde lo jurídico, ¿no?
Sí, totalmente, pero podía haber hecho, sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Para mí no es correcta desde el punto de vista jurídico, ojalá que el TAS le dé razón, pero esto no va a evitar, como te decía, que la firma de estatuto haya que hacerla, y seguramente en condiciones que los clubes van a considerar menos favorables aún de las que había, si para ellos no eran favorables. Te quiero aclarar que el estatuto, estoy de acuerdo que habría que haberlo firmado, estoy de acuerdo en el fondo de este tema, de lo que exige la FIFA, y bueno, que lamentablemente no se entendió acá, en estos 4 años que se lleva discutiendo este asunto, que es algo que, exigido por la FIFA, por las autoridades del fútbol, y no era un capricho de este ejecutivo para poder ser reelecto. Hoy queda demostrado que nada de eso era así, como algunos clubes sostenían. Y bueno, nos encontramos en una situación lamentable, con una intervención que para mí es injusta para la historia del AUF. Y bueno, hay que afrontarla ahora, no hay que dramatizarla tampoco. No creo que vaya a ser la solución, pero sí ayudará a que se puede, en estos meses se estudie más profundamente el estatuto, se apruebe y se hagan las elecciones, como quiere la FIFA, conforme a las disposiciones del nuevo estatuto.
Vos hablaste de que en esa reunión Domínguez estaba molesto. ¿En ningún momento mostró arrepentimiento o apresuramiento por la decisión tomada? Es lo primero que te quiero preguntar. Y lo otro, mucha gente dice que acá en el fondo hay una batalla política, los jugadores de la selección, Tenfield, y que los jugadores de la selección también encontraron en Domínguez un gran socio por su enfrentamiento con Casal. ¿Te mencionó eso Domínguez en la charla?
Sí. Lo primero, que no se mostró arrepentido por apresuramiento. Y lo segundo, sí, lo dice, pero esto es un tema más político que jurídico. Me dice, no es así. Si vos me estás hablando por el tema Casal, si quiere Casal ser presidente, perfecto, pero que lo sea con las normas estatutarias que exige la FIFA. Esa fue la contestación cuando le mencioné ese conflicto que existe entre la Conmebol y Casal. Uh-huh. Y esa fue la contestación. Mirá, yo no tenía ningún problema en que Casal fuera el presidente, pero que lo sea con las normas estatutarias que indica la FIFA y la Conmebol. Esa fue la respuesta.
Claro. Con respecto, porque dejaste por ahí algo colgado con relación a los audios, Edgar. Hablaste de que los audios habían de alguna forma impactado a Domínguez. ¿Hasta dónde? ¿Qué escuchó? ¿Qué le trasladaron? ¿Qué dijo? ¿Y hasta dónde pensás que son determinantes para todo esto?
Ellos saben, si siguen los pasos de Uruguay o como de cualquier asociación o federación, paso a paso, y ellos están muy, muy informados de toda la situación. De hecho, cuando yo llegué, también me dijo claramente, mira, si la ministra sigue amenazando, sabes que si va a actuar de la manera que dijo, vamos a tener que suspenderlos inmediatamente. Entonces, él tenía, me mostró las declaraciones de la ministra de Cultura en ese momento. Bueno, después, por suerte, en la tarde se habló con el gobierno y sacó un comunicado que se apaciguó el tema, que venía muy bien para esta solución que se traía para evitar intervención. Pero los audios fueron, no tengas duda, determinantes, porque ya la semana anterior se había estado, él me dijo que era una vergüenza, que otra vez la FIFA ponía los ojos sobre la Conmebol, que el mundo nos volvía a conocer con temas que lindaban con la corrupción, y estaba realmente muy molesto. Incluso ese día que fuimos, el jueves, antes de nosotros estuvo reunido ahí Wilmar Valdés, y bueno, que era por temas de él. Yo después estuve con Wilmar, pero era por temas de él que estuvo hablando con el presidente, y cuando entramos después de Valdés, se notaba cierto malestar.
¿Pero Domínguez estuvo reunido con Wilmar Valdés?
Sí, estuvo antes de nosotros.
¿Y a él le manifestó esa molestia? Porque ¿se lo manifestó?
No tengo ni idea, tengo ni idea. Porque yo a Wilmar eso no le pregunté, estuvimos hablando así después con Wilmar Valdés tendido, pero eso yo no le pregunté que hablaron. Él me dijo que era una visita que tenía pendiente de hablar con Domínguez y con otras autoridades de la Conmebol, pero no tengo ni idea de lo que hablaron ahí, no tengo ni idea.
¿Justo viajaste o te lo encontraste en Paraguay a Valdés y volviste con Wilmar Valdés en el mismo vuelo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo sentiste a Wilmar después de este mes, donde ha estado en la palestra pública, donde está declarando, donde se escuchan audios? ¿Cómo lo encontraste a Valdés?
lo encontré bastante mejorado de la última vez que lo había visto, que lo había visto acá en mi casa, y lo había visto realmente mal. En ese momento que lo vi, era un hombre absolutamente derrotado anímicamente. Pero en esta oportunidad lo vi mucho mejor, con ganas de dar batalla, enojado, cayéndose la ficha de todo lo que sucedió, explicándome con más detalle el proceso que vivió en esa semana, que no se olvidará más en su vida. Tal vez arrepentido de haber tomado una decisión en caliente, porque él entiende que fue, así me lo dijo él, Valdés, que fue sujeto de una extorsión, para que el resultado fuera justamente el de bajarse la candidatura, algo que fue premeditado claramente. Él me recordaba toda esa semana cómo fue, acá había un periodista involucrado, que le hizo dos reportajes anteriores a mostrarle los audios, reportajes que en aquel momento, recuerdo que Valdero dijo, qué bien, este periodista me trató en ambos reportajes. Él sostiene, y sin duda es así, lo decía, que él ya estaba en poder de esos audios y le estaban haciendo una cama. Y así fue. El día que lo citaron a la casa del periodista, dijeron, mira, acá tengo una bomba atómica, ¿qué hacemos con esto? Bueno, él escuchó parte de uno o dos, dijo, no me van a escuchar más. Le dijeron que había unos 20 audios más. Y ahí mismo él ya, shockeado, como lo dice, me volvió a reiterarme, yo quedé shockeado, empecé a tomar decisiones en estado de shock que no fueron las mejores. Entre esas, acordé hacer dos entrevistas. El posterior es un canal de televisión donde está el periodista, y al lunes siguiente en su programa deportivo. Fueron reportajes acordados, y lamentablemente, fíjate, si estaría en estado de shock, que ni negocié que me entregaran los audios. Pero bueno, eso ya pasó.
Pero esto que vos estás diciendo, que es muy fuerte, ¿Valdés lo dijo en la justicia?
Bueno, yo le dije, si le había dicho, me dijo, bueno, la justicia está investigando todo este tema.
Porque obviamente que está cambiando una posición inicial, Valdés, porque Valdés en primera instancia, voy a hablar claro yo, ¿no? Él declara estar agradecido a Julio Ríos en el trato y en cómo se había manejado en el tema, y vos decís ahora que se siente que fue extorsionado, utiliza esa palabra.
Yo no lo dijo él, no lo digo yo, lo dice Valdés, ¿no?
¿Pero te dijo así exactamente eso?
Sí, que fue una extorsión, exactamente. Es decir, estoy hablando palabras de Valdés, no mías, ¿no?
Sí, cortito nomás, esto lo dijo Valdés en la justicia a tal punto que Valdés denuncia extorsión. Él denunció extorsión ante la justicia.
Bueno.
Y llevó un montón de...
y esto que tú me decías, Fede, de los reportajes, sí, me dijo que fueron reportajes acordados. Yo ese acuerdo de... Él creo que quiso evitar con esto que todo esto tomara estado público. Lamentablemente no fue así. Y bueno, tiene hoy, obviamente, estaba muy molesto, te imaginarás, con estas personas. Y bueno, él dice, ojalá que la justicia investigue. La justicia está, también me dijo, estaba investigando un complot. Y bueno, acá la justicia es la que tendrá que determinar qué sucedió con todo esto. Pero te decía, lo vi ahora con un ánimo de dar lucha a esta situación. Insiste, él me dice que creo que al final me apresuré, pues ese estado de shock me llevó a hacer lo que hice, acordar esas entrevistas. Creo que también mandó, no sé si un mensaje de texto o algo más al periodista. Y bueno, esa es la situación, pero lo encontré, te decía.
Edgar, sí. Al respecto de esto, y sobre el campo, ¿qué dijo?
Que está, bueno, obviamente que es parte de toda esta situación, sin duda, pero que el día de la reunión se notó a Del Campo, no como al periodista, ¿no? El periodista fue, para Valdés, el actor intelectual de todo esto. Y Del Campo jugaba un rol, más que nada, de testigo y otra cosa. Se le notaba nervioso, me dijo, pero nada más. Del Campo me dijo eso, pero que el actor intelectual de todo esto, sin duda había sido el periodista.
¿Eso lo piensa Valdés, decís vos?
Sí, eso, palabras de Valdés. palabras de Valdés. No son mías, por supuesto, porque sería un atrevido si yo estuviera diciendo esto, que no lo viví. Yo de todas maneras no me sorprendió mucho esta situación, porque el domingo de la renuncia que estuvo en casa él, ya nos había advertido de esta situación, ¿no? O sea que no me tomó por sorpresa. Sí me tomó por sorpresa, como yo no lo vi después del domingo, el por qué había dado esas entrevistas, que me parecían, después de lo que habíamos hablado en mi casa, que era, que no tenían mucho sentido. Y bueno, ayer me dijo que fue el juez, perdón, me dijo que fueron parte del acuerdo. Y bueno, pero que lamentablemente todo esto después tomó estado público. Y bueno, es que se equivocó, porque se encontraba, me insistió, en estado de shock, que no le dio ni siquiera para negociar que se le devolvieran los audios que tenía en su poder.
Valdés, a ver, por lo menos te llega a decir que está arrepentido de cosas que hizo desde el punto de vista de sus acciones, porque más allá de esto, que hay un cambio en Valdés en un mes, que seguramente es muy difícil para manejar para cualquier persona, el estado emocional sobre este tipo de situaciones, pero desde el punto de vista de sus acciones, ¿te dijo que estaba arrepentido de algo?
Sí, sí, absolutamente. Sí, eso lo había dicho acá, en mi casa, que él se había equivocado, que estaba absolutamente arrepentido. Y bueno, eso es absolutamente. En la parte que le corresponde a él, no tengo duda que hay un gran arrepentimiento de Ulmar. Y bueno, eso ya lo había, nos había dicho a los cuatro compañeros acá en mi casa. Y por supuesto el otro día me volvió a decir, ¿no? Que bueno, hay veces cuando estás en determinados lugares que tenés que ser más que cuidadoso, que está arrepentido de lo que pasó, claramente, y que hay que ser extremadamente cuidadoso, porque encontré a gente como la que encontró en el caso de Cántara, que también lo estuvo grabando durante años, y bueno, que ya presentó la denuncia penal contra él y que espera que la justicia pueda resolver favorablemente lo que él piensa que ha sido producto de esta extorsión.
¿Cómo fue ser presidente 27, 28 días de la AUF?
Fueron como 2 años, más o menos. Fueron muy intensos. Fue muy intenso, la verdad, fue muy intenso. Con muchos, con mucho trabajo. La verdad que le dediqué todo el día a la situación, porque había cosas que se estaban haciendo y que no podían detenerse. Y hubo el día jueves pasado, miércoles pasado, cuando yo había llegado a un acuerdo con Tavares para la renovación de contrato, pues yo creo que habría que haber sacado a la selección uruguaya de todo este tema político y habría que haberla resguardado de toda esta crisis, porque es lo único que nos identifica hoy con orgullo en el mundo, el proceso de selección uruguaya. Tampoco los dirigentes entendieron que esto era así, no me aceptaron la propuesta, que es más que razonable. Ahí estuve a punto de irme, mis compañeros me pidieron que no lo hiciera, porque me parecía ya el colmo, ¿no? Que con toda esta imagen triste que estábamos dando a partir de los audios, no salvaguardar a la selección me parecía un enorme error político, más allá de deportivo. Y bueno, hasta ahí un poco llevaba mi actuación con el de Tavares, pero luego viene inmediatamente este tema de la FIFA, lo que me obligó ahí es a quedarme unos días más para tratar de revertir esa intervención que se venía, que para mí es una mancha muy grande para la AUF. Y bueno, pero de todas maneras la pregunta es, fueron días muy intensos, de trabajo, y bueno, conocer más a fondo también algunas cosas, que lo único que hicieron fue aumentar mi decepción y mi descreimiento en el sistema de gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Y es bravo estar en la palestra, ¿no? Ahí en primer
lugar. Es bravo, sí, muy, muy duro, muy duro. A mí no me gusta la exposición pública, esa es la verdad, no me gusta, no la siento. Y bueno, fue una exposición pública demasiado grande, que sinceramente es como una invasión de tu familia y que realmente no, en el caso mío, no es lo que me guste ni mucho.
¿Te pegaron mucho, Edgar, en estos días?
Por suerte tuve más aliento que el otro, ¿eh? Sinceramente es algo. Bueno, justamente en este caso, un periodista, concretamente, la verdad que he recibido apoyo de la gente en general, de mi club en particular, también del periodismo en general. No, sinceramente no sentí eso, todo lo contrario, sentí apoyo. Por eso el agradecimiento, ya lo hago desde acá, incluso agradecimiento al gobierno que el día jueves, cuando yo estaba en Paraguay, colaboró para esta solución que teníamos en puerta. O sea, he recibido mucho más apoyo de estos 21 días, o 25, o 28, no sé cuántos terminaron siendo, que críticas, ¿verdad? Siempre hay críticas cuando haces, es porque haces, y si no haces, es porque no haces. Pero yo me voy absolutamente tranquilo, que esta responsabilidad que sorpresiva, porque yo no la esperaba y no deseada, me tocó afrontar. Lo hice como hago yo, de trabajar cristalinamente y punto. Y dar noticia de todo lo que hago para que no se malinterpretaran mis acciones. Mm. Así que me voy muy tranquilo, con una experiencia realmente única, que me ayuda a llevarme un concepto más global de lo que es el fútbol uruguayo.
A veces es difícil meter a todo el mundo en la misma bolsa, es injusto. Hoy la imagen del dirigente está mal mirada, pero a mí me parece que es injusto cuando poner a todos en la misma bolsa. Hay gente que hace las cosas bien, gente que hace las cosas mal, gente que puede tener certificado de idoneidad y equivocarse, gente que de repente no tiene el certificado y es gente de bien. O sea, no hay como un camino lógico en esto. Hay gente que ha laburado muchísimo en los clubes y que es gente muy valiosa, y hay otros que han hecho un desastre en las instituciones. Siempre poner a todo el mundo en la misma bolsa es bravo. Pero hoy portar el hecho de decir soy dirigente de fútbol está fea, ¿no? O sea, porque hay como una manija enorme contra el dirigente.
Totalmente, de acuerdo contigo. Y más en estos, desde el 31 de julio hasta ahora, salir a dar la cara como tocó a mí en esta situación, es realmente complicado, ¿no? Pero bueno, haciendo lo que tú decías, yo no creo que toda la dirigencia, por el contrario, yo creo que los dirigentes de Uruguay son realmente muy importantes, porque luchan contra unas dificultades enormes y la gran mayoría lo hace en forma más que correcta. Pero sí, hay algún grupo de dirigentes que no se han aggiornado a lo que es el fútbol a nivel mundial y no transmiten la imagen que uno pretendía. De hecho, yo no sé si comenté contigo, nosotros habíamos hecho un trabajo con la UDELAR, que una de las cuestiones que analizaba era la imagen de los dirigentes del fútbol en la opinión pública, que arranca en el año 2000, no sé cuánto, muy baja, pero se venía manejando a nivel público una imagen diferente, venía en crecimiento la credibilidad del dirigente de fútbol. Después de esto, creo que hay que empezar de vuelta. Y producto, ya te digo, muchas veces de los enormes errores que cometemos, como en el caso del Estatuto de la Asociación Uruguaya, que se fue mojando la oreja a la FIFA y a la Conmebol y terminar en una situación como esta. Pero yo soy defensor del dirigente de fútbol. Esta actitud que tomé el viernes es también para no entregar a una intervención en representación de la dirigencia del fútbol a la FIFA y a la AUF. Y bueno, pero como te decía, me voy tranquilo de que se hizo lo que se pudo.
Edgar, gracias, un abrazo grande y seguiremos charlando. Un abrazo grande y bueno, hoy presentás carta en la AUF, ¿cómo es el procedimiento?
Sí, yo no sabía, la verdad que no sé cómo va a pasar por la AUF, sobre todo para saludar a todos los funcionarios, que ahí sí hay una fortaleza muy grande en la AUF. Quería saludar a todos, a entregar mi carnet, y bueno, si tengo que firmar alguna cosa la firmaré. Pero más que nada, agradecerle a todos los funcionarios, voy a ir por la UF en algún momento a saludarlos.
Ayer leí que ibas a entregar una carta explicando algo. No.
¿Una carta explicando algo?
No, por eso te pregunto, no hay nada extra a lo que ya has dicho.
No.
Perfecto. Gracias, Edgar, un abrazo grande.
Gracias a ustedes.
Señores, Edgar Welker, saliente presidente de la Asociación de Fútbol, contó la reunión que tuvo con Domínguez, los enojos de Domínguez, el tema de los audios.